nosotros otra mentalidad distinta. Ya ese muchacho de 23 años no es como era cuando tenía 18 o 20. Tiene algo. ¿Quién se lo dio? El desarrollo de los planetas metálicos, de la alquimia en la parte interna. A partir de ese momento responde ante Dios por las cosas malas que haga con el centro motor. Nos abrimos un poquito porque esto es una rama de lo que estábamos hablando. El movimiento se desarrolla en octavas superiores y en octavas inferiores. Para la juventud, acuérdense, y nosotros los adultos mayores, lo hecho está hecho, pero aún queda tiempo. Si nuestros movimientos son dirigidos por impulsos emocionales negativos, el movimiento se procesa en octavas inferiores. Ahí tenemos la música rock, propia de una involución terriblemente elevada. Tenemos las danzas, el ballet, propia de un movimiento en unas coordenadas superiores. ¿Acaso el baile es malo? Pero ¿qué baile? ¿Cuál es la compostura que uno tiene o una persona frente al sonido de la música que le toca? Por eso dice el son de la música que bailo. Entonces, las juventudes van entrando justamente en la tónica de un movimiento descendente. Abajo. Los hombres y las mujeres que se quieren salir de aquella inercia del movimiento tienen que producir dentro de sí estados, terapias de música, terapias de respiraciones, terapias de natación, terapias de oración, terapias de contemplación, terapias de compartir con los amigos afines. Recordemos que con quién anda y te dice quién es. Nosotros, en aquella cuento que hay que estar con todo, lo enseñó el maestro Samael. Pero si yo tengo 97% o 80 o 70% de negativo, ¿cómo voy a someter yo al peligro de que el 20% que tengo de positivo no sea vencido ante las circunstancias que me rodean? Hay que estar con la humanidad, pero hay que tener el valor de nosotros conservar nuestra compostura. Por eso hemos hablado en el día de ayer que ya llegó el momento en que vamos a exigir, pero ya llegó el momento también de enseñar en una forma amplia a todo el pueblo para que se sepa manejar frente a las peores circunstancias de la vida. El movimiento que se produce en el mismo instante en que nosotros transmutamos 300 millones de espermatozoides o 300 millones de átomos de líquido femenino, ellos entran, se salieron de una inercia de la Tierra porque son tridimensionales, físicos, se pueden ver con un microscopio. Al salirse los vapores empiezan a desarrollar 300 millones de veces más rápido. Por eso digo, ninguno tendríamos la imaginación para decir a qué velocidad mayor que la luz se van a empezar a mover aquellos átomos. Eso nos indica que la persona que ha bajado a la novena esfera y no ha estado en la tónica necesaria, apenas transmutó, así haya transmutado esos movimientos de los átomos, de los vapores de los átomos, empiezan a tornarse negativos. y empiezan a producir en el centro emocional instintivo, mental y emocional, verdaderos torbellinos que nosotros no podemos soportar. Explicación por la cual muchos hermanos dicen: se me revienta esta cabeza. Claro, esos movimientos espantosos de esos espermatozoides, no de los espermatozoides, de esos vapores energéticos, han producido en todos nuestros centros una verdadera revolución. Y como no tenemos un centro de gravitación alrededor del corazón, produce una hecatombe desastrosa en la mente, en el centro motor, centro emocional, centro instintivo, y por ende regresan al centro sexual con descargas verdaderamente espantosas de la psique. No lo vamos a entender en esto tanto, porque para hablar del movimiento tenemos que empezar a hablar de todas las partes autónomas del átomo. Por eso les digo que la sede internacional de las instituciones gnósticas de este orden tiene, y perdónenme el término, verdaderas joyas para la realización de nuestro trabajo. Seguimos con la novena esfera. Vamos en el sexto punto. Perdón. También me estaba yendo con aquello. Han escrito 7. Así. Lo que me faltan son 2 puntos del mismo séptimo. Cuando nosotros, ahí estamos hablando de la parte del camino. Yo escribo en uno de mis libros que si un hombre está en un altar haciendo una oración y ve venir un ángel, el hombre dice: aquel ángel viene. Pero si el ángel ve al hombre en el altar, el ángel dice: aquel hombre viene hacia mí. ¿Quién de los dos va a quién? Ni el ángel va hacia el hombre, ni el hombre va hacia el ángel. Simplemente se encuentran en un altar como afinidad de conciencia. Eso es todo. Así que, queridos hermanos, el camino de la grita a la fría es para quien va y para quien viene. El camino no le va a decir: mire, usted va, no puede venir. No, simplemente se presta para que vaya y para que venga. Ahí está el problema. Que con las armas que se llegan a Dios, con las mismas armas se tornan y se puede llegar al diablo. Todo depende de lo que nosotros practiquemos y la actitud que tengamos frente a la vida. El camino es, y el Cristo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Quién es Lucifer? Una parte inferior, descendente del mismo Cristo, la antítesis del Cristo. No podemos ver a Lucifer como aquel demonio que tal y no sé qué. Sabemos que fue un desprendimiento angélico del Cristo y se guardó. ¿Acaso Lucifer no nos tienta para decir: vení? Y si uno se cree ya en el gallito o se olvida de sí mismo, se va con Lucifer, hermano, porque el camino para el infierno ya está hecho, para el cielo hay que hacerlo. Y como uno está enseñado a andar en donde ya hay camino, ninguno está enseñado a dar un paso donde no hay camino. Pero a partir de este momento, ¿qué voy yo a decir? ¿Qué voy yo a hacer? ¿Quién me asegura que dentro de una hora yo no esté muerto? Nadie me asegura, ninguno de ustedes. Esto indica que aquí para allá no. Pero si me regreso hacia atrás, hace una hora llegamos aquí, hace 2 horas estaba en el hotel, hace 6 horas estaba acostado, hace 12 horas estaba oyendo cantar aquí a los muchachos. Es decir, para atrás sí hay camino, pero aquí para allá no hay, porque no sabemos nada del futuro. Entonces, queridos hermanos, no se dejen tentar ustedes. Bajen a la novena esfera con la convicción de que van a obedecer a un mandato del Cristo. Y sigan al Cristo, no a la pasión que en ese momento les mueve. Dese cuenta que ninguno de los aquí presentes hemos nacido de una teoría, dice el maestro. Nadie ha sido capaz de nacer si no ha sido por un hombre y una mujer. Pero ese hombre y esa mujer no hacían nada si no hubiera habido un espermatozoide que se hubiera metido en la matriz de esa mujer y se hubiera gestado como persona. Eso indica que la vida hay que respetarla. Ese espermatozoide es el germen que encierra dentro de sí la vida. Los científicos podrán hacer computadoras muy súper, súper modernas, pero no tiene vida la computadora. La vida está en el espermatozoide que nosotros gastamos, o que cargamos, o que producimos en nuestras glándulas, con nuestras glándulas endocrinas, y se encuentran en las gónadas. De modo que hay que bajar a la buena espera con la convicción de respetar la vida, no a matar la vida. Y hay que bajar a la buena espera con la convicción de que frente a mí, entre el medio de la mujer y el hombre que están unidos, hay un yo que hay que eliminarlo. Si nosotros eliminamos ese yo que está aquí, que puede ser de lujuria, de codicia, de cualquier cosa, si eliminamos ese personaje con las corrientes ígneas que producen los dos organismos, encontramos la verdad que hay detrás de ese yo. Si eliminamos el yo mentira en ese momento, nos vamos a nutrir con aquella virtud del alma de decir la verdad, cueste lo que cueste. Si eliminamos el yo robo, vamos a encontrar la virtud de comprender que nada ajeno nos corresponde y que si violamos ese mandato manchamos parte del alma y eso lo pagamos caro, etcétera, etcétera, etcétera. Siete cosas que hay que tener en cuenta. Medítenlo, analícenlo el día que se resuelvan a bajar a la atmósfera. Y quítense de la cabeza la idea, si quieren, de creer que practicando magia sexual se van a realizar, porque eso es falso. Y si no es así, que nos lo diga el tiempo, que es un gran maestro. ¿Cuánta gente tiene 40 años practicando magia sexual y no tiene la primera iniciación de misterios mayores? Porque no han sabido manejar la novena esfera. No han sabido comprender qué es la novena esfera. Queridos hermanos, en espera de que esto quede en la memoria del Congreso, pasaremos al segundo punto, o tercero, cuarto. Para los hermanos del Congreso, ¿qué es una esfera? ¿Dónde están los deportistas? Dígame.
Un círculo cerrado.
No, no es un círculo cerrado, Rafael, perdón. Es una bola. Una bola. Lo que llamamos en Venezuela una metra, pero grande. Una, exacto, un globo. Inclusive a las bolas de fútbol se les dice el esférico, algo así. Bueno, porque es una esfera. Esa esfera, esa novena esfera, la tenemos nosotros justito en el hueso sacro. Cuando nosotros vamos a empezar nuestro trabajo gnóstico, tenemos que negarnos a nosotros mismos. El Cristo dijo, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. ¿Sabe cuál es la cruz? Los tres factores de la revolución de la conciencia. Indicando con esto que el maestro Samael no es otro más que un fiel intérprete de las enseñanzas cristianas. Si Jesús no se hubiera negado a sí mismo, cuando se cargó la cruz y empezaron a darle vuelto, bota esa cruz y agarra puños los que le pegaban. ¿O no? ¿Quién me dice que no? Suelte esa cruz y dije, ¿quién fue el que me dio aquí que me dolió más? Y vamos, según. Pero el hombre se había negado a sí mismo. Se negó. Hagan conmigo lo que quieran. Mátenme. Beban mi sangre. Y así se cargó tres factores de la revolución de la conciencia. Parece increíble. Entonces, ¿qué esperaba el maestro Samael cuando entregó tres factores de la revolución de la conciencia? Que su pueblo hubiera entendido la enseñanza de Cristo. Como se vio que no se había entendido, mandó que se explicara, esos son planes divinos que ya estaban dados, a que se explicaran las joyas del dragón amarillo. Porque el maestro Samael como avatara, Kaite, Buda y Maitreya, no iba a entregar a la vez las joyas del dragón amarillo. Porque él dio una enseñanza. Y alguien escribe por ahí, llegó el momento de dejar de arrastrar el pie para andar. Hay que levantar el pie y dar ese gran paso a la era de Acuario, a la era de Cristo. Queridos hermanos, estamos en la postrimería, en que iremos a ver las cosas más desconocidas. Vemos como con la radio, con la prensa, hay tipos hablando de extraterrestres. Hay un señor que estuvo en Venezuela, en San Cristóbal, por todo eso, cobrando grandes sumas de dinero por contarnos que él dice que una nave lo llevó a no sé dónde, que los ha visto, hasta el punto de que dijo que unos extraterrestres no tenían boca, que otros no tenían ojo. Verdaderas payasadas, las llamo yo. Yo le he dicho a algunos hermanos algunas de experiencias, pero hoy lo voy a decir aquí. Yo, no digamos este yo, pero para definir la persona hay que hacerlo. Del 3 de mayo de 1986, al 28 de julio del presente año, 28 de julio, hace menos de un mes, he tenido 22 experiencias con ellos. Y no estoy sembrando expectativas en ustedes, porque cada día me siento más apenado conmigo mismo. Porque ahora sí he comprendido las brutalidades que yo he hecho en mi vida, perdón en el término. Y reconozco que no es porque es fulano de tal, sino porque alguien tenía que ser. Como quiera que yo hace 30 años me dediqué a los estudios de la Gnosis y a vivir aquello como mejor he podido. He tenido que tener tiempo para todo, sin interferirlo con nada, quizás. Lo otro es porque son cosas que vienen de adentro, no sé, no soy la persona que voy a opinar. Cuando yo me puedo hablar con los hermanos más que están de cerca sobre estas cosas, lo único que les he podido decir es que es un sitio maravilloso, lindo, una vegetación. Como buen campesino, yo miro si hay montañas buenas, grandes, árboles grandes. Mi lógica es que la tierra es buena, ¿verdad? Si yo veo una tierra, la vegetación así, esta tierra es un desierto. La vegetación, árboles inmensos, palmeras de todas las variedades, peces de todas las clases, animales verdaderamente que queda uno hechizado de la presencia de ellos, humanos normales físicamente, pero para nosotros en la parte interna, imaginen cómo serán. Es decir, no hay razón para estar uno con espectacularidades. La velocidad de su transporte, más que la luz, los vacíos y todo aquello que uno siente en el avión. La sencillez con que le hablo, como el amigo que ha vivido toda la vida con uno. No se habla de que aquí somos gnósticos, ni somos católicos, ni nada de eso. Se habla del amor y de la sabiduría, no más. La enseñanza que dan es en parábolas ilustradas por ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema de vida, sumamente sencillo. Dinero no hay. Todos trabajan para todos. Es decir, yo creo que para muchos de ustedes es muy difícil, puede ser, quitar ese programa y aprender a vivir. Que si yo tengo cebolla, pero voy allí, como no es que yo la tengo en la casa, para que se formen una idea, hay unos como galpones grandes, no tan grandes, echados con palmicha. Hay unos silos donde usted encuentra peces, encuentra fruta de lo que aquí no hay, encuentra verduras de todo. El que produce, para dar una idea, repollo, pues lleva allá. No le va a decir, oye, José, usted tiene repollo en su casa. No, lo lleva, simplemente que lo necesita, lo lleva allá. Las neveras están destapadas y hasta aquí hay el calor normal. Y aquí para abajo está congelado, o sea, frío. Pónganse una idea. Entonces, ¿cuál es la razón para no? Oh, yo he ido y yo he venido. Señor, el día que no me lleve, no voy. Entonces pasa como con el pez. Si no lo sacan del agua, no sale. Entonces, ¿de qué se hace uno orgulloso? ¿De qué? Lo que se tiene es que sorprender con la gracia y el amor de Dios. Y dejar todos esos charlatanes que andan por ahí. Por favor, hermanos, no sigan con esos. Algunos que han estado identificados por ahí, que yo vi en una nave. ¿Y qué? ¿Y qué? Si yo veo que Eugenio Contreras se va allí de la nave, ¿y qué? ¿Por qué tengo yo que ponerme a escucharle la coba que Eugenio me va a decir? Si verdaderamente fue, conoció y vio, llega aquí callado. Mire, no habla. Yo estoy hablando porque las circunstancias me lo exigen, hermano. Y si no, no hablaría. Yo sé que hay un éxodo, lo hay. Yo sé que mucha gente se ríe de uno, que se ríe, no estoy diciendo ustedes. Yo sé que nos van a tratar de locos, ya nos han tratado. Entonces, ¿a qué le tememos? Aquí hay un profesor que vaya para él mi reconocimiento de gratitud, de amistad, de cariño. Que una ocasión hablando yo en el monasterio del Átomo, me dijo, mire, nosotros no podemos salir ante el mundo con eso porque nos destruye. ¿Y qué me importa a mí que me destruyan? Pero acaso, ¿quién soy yo? Pero si eso me toca sostenerlo hasta mi muerte, lo voy a hacer. Porque si yo estoy aquí, frente a este congreso, mañana me dicen, mire, no vaya a salir afuera a decir que un congreso y tal porque lo acaban. ¿Y qué me importa? Pero si yo estoy viéndolos a ustedes aquí. Entonces, por lo que uno ve, por lo que comprueba, no hay que temerle. Muchos han muerto por eso. Galileo murió por eso. Sócrates murió por eso. Ah, no, pobre Gandhi. Se murió de blanco. Los tiros casi no le entran porque eran los puros huesos. Es decir, todo el que se ha lanzado a decir lo que la teoría de la ciencia no acepta, lo matan. Pues aquí estamos para que nos maten. Pero hay que decirlo. Yo lo estoy diciendo a usted, yo no salgo a la calle así de mirar. Mire, aquí hay periodista, ese muchacho que tuvo ayer el CD, pues es un amigo mío, es un locutor de lo mejor de la gripe. Yo nunca le digo, mira, Patillo, ¿cómo te parece que yo conozco las naves? Uy, que no sé qué, y tomen mi reporte. Fui una ocasión a la revista Cábala Caracas. Primero hablé de algo esotérico, después fui con una tema del Instituto de la Calidad Universal y no me recibieron. ¿Te interesa lo de las naves y todo eso? Ya que yo voy a escribir eso, le digo, Franco, Lucy, voy a escribir un artículo sobre la nave espacial, un libro, pero ya no me han dicho a mí que escriba eso. Entonces yo, ¿por qué me voy a escribir, poner a escribir de ellos lo que no me han autorizado? Yo no lo hago, se lo digo a ustedes, los que me creen bien, pero que hay un sitio que han escogido, para eso lo hay, lo hay. Y no nos exigen, no somos los gnósticos solos. Yo conozco gente de Europa, que están allá poquiticos, 4 o 5, o que lo llevan. Lo mismo que América, son poquiticos, poquiticos los que llevan. Pero no lo llevan para que se les testa el yo, sino para enseñarles qué es. Por eso les digo, y no estoy sembrando en ustedes expectativas, no crean que yo voy a seguir hablando cosas de allá, hay que hablar de aquí, porque las joyas del dragón amarillo son de aquí. Pero las damas están allá de lo mejor representadas. Maestras de sabiduría antiquísima como el mundo, enseñando cómo debe de ser el organismo de la dama, en el sentido, pues, cómo se debe manejar, cómo se debe manejar la psicología de la dama. Nosotros estamos nivelando todo, y eso no es así, y esa es la reacción de las damas, parte de eso, porque la queremos comparar con el hombre, y eso nos va a quedar grande, porque la dama, una de las mujeres, una, no estoy diciendo que la única, más sencilla que conozco es esto, eso, ni es agua ni es pescado, pero se pone en el espejo a peinarse y echa 2 horas. ¿Ve? Entonces, como yo soy fogoso, ya me voy y la dejo y no más. Entonces le estoy hiriendo allá sentimientos a ella, porque la estoy comparando conmigo. Y eso no puede ser así. Ellas tienen sus cuidados, tienen sus chocheras, llamémosle así, pero que son propias de la mujer, de por santa que sea, es propio de ellas. Así pasa con los jóvenes. Yo digo, pero, por ejemplo, Uriel, yo le digo, pero hijo, ¿hasta cuándo va a estar usted con su muchachada, hermano? ¿Hasta cuándo? Y me liago el bravo. Pero, señor, son propias de la época. ¿Ven? Si aparece un marihuanero, si allí en la esquina hay un mechudo marihuanero, y el hijo nuestro empieza allí y resulta marihuanero, le comenzamos. Porque usted no hizo caso, porque yo lo hago también, así que estoy reconociendo mis errores. Porque usted es un sinvergüenza, porque usted se juntó con el mechudo ese, porque usted no sé qué, porque usted no da nada. ¿Qué estamos haciendo? Metiéndole ese vicio hasta los huesos. Porque la persona a la que debía de hacerle caso esté censurando. Entonces, ¿de qué se le quiere decir? Que cometió sus errores, eso es un error. Que iba haciendo. Ese es el tercer, no me voy a poner a hablar de eso, de aquí anochecemos, de la psicología que hay que manejar con el joven. El joven es una criatura que está dispuesto, está así como el toro cuando lo sacan del corral, listo a tirarle a lo que vea. Si nosotros no le llegamos, mire, pues nos tiras a nosotros y se convierte en el hijo del papá, de la mamá, de todas las personas que en ese momento pueden ayudarlo. Hermanos, acordémonos. Por eso Dios nos tiene la mano más cariñosa. Entre más diablos seamos, con más amor nos trata. Bueno, queridos hermanos, dijimos que la novena esfera es una bola. Cuando nosotros bajamos a la novena esfera, ¿con quién nos encontramos? Según la Biblia, con un ángel que puso el Señor, con una espada de fuego que la revolotea a todo lado. Ese ángel de fuego no es otra cosa que nuestro Lucifer, que no nos quiere dejar entrar nuevamente al cielo. Pero lo puso Dios. ¿Para qué? Para seleccionar los hijos que van a ser capaces de vencer. Y dicen por ahí los dichos, que al cielo ningún tonto entra. Entran los guapos, los que toman el cielo por asalto. Allí hay que bajar a enfrentarnos nosotros con esas fuerzas negativas. Y esas fuerzas negativas, ¿quién las genera? Nosotros mismos. Es decir, que hay que reconocer que el problema no está afuera, ni está allá, ni está en nosotros mismos. Al nosotros bajar allí, vamos a encontrar el mundo. El mundo. Y aquí en adelante les pido a todos, me perdonen porque vamos a tener que tocar todas las teclas de la